Tenemos aquí cuatro compañeros, compañeras que están en el marco de este taller de producción. Este taller de producción y de producción de semillas que se está realizando aquí en la sede de la UST, en la calle Quiroga, de nuestro distrito de Jocolí. Los vamos a ir presentando, vamos a ir saludando y vamos a ir ordenando un poco la palabra para saber un poco de qué trata este taller de capacitación. Por un lado tenemos a Analía Díaz Bruno, que es, ustedes me corrigen, coordinadora de algunos proyectos del INTA Mendoza. Ya nos contará Analía bien de qué se trata. Cuando le pregunté a Pablo Bausá, que ahora lo voy a presentar, cómo lo presentábamos a Pedro de la Gáspera, un viejo amigo, me dice, es zapallólogo, así que yo lo voy a presentar como tal cosa, como zapallólogo. Oscar Ausina, que es productor acá del distrito de...
De la Cera.
Ahí está. Ahí se te escucha poco, Oscar.
De la Cera, el distrito del Algarrobal.
Algarrobal
abajo.
Y Pablo Bausá, del INTA La Consulta. Pablo, hola.
Buenos días, ¿cómo andan?
Bien. Y a Pedro y a Analía, que al final le di la palabra, bienvenido, muchas gracias.
Muchas gracias, un gusto, Juan.
Bueno, buenos días, yo también les digo.
Ahí está, ahí se escucha. No se preocupen, siempre hay alguna cuestión que se cae, es normal, esto es normal, no se sale de la normalidad. Bueno, arranco por Pablo para que nos dé un poco el marco de esta capacitación, lo charlamos recién fuera del aire. ¿Se inicia o se continúa un camino que las organizaciones, entre otras la UST, vienen haciendo con el INTA? Y bueno, contanos un poco, Pablo, ese camino y el marco de este taller en particular.
Bueno, hace unos meses atrás hicimos un encuentro en La Consulta en donde presentábamos novedades de variedades de hortícolas de INTA La Consulta con gente de distintos grupos de productores, distintas organizaciones. A raíz de eso se pidió a la Secretaría de Agricultura Familiar y al INTA que siguiéramos trabajando con el tema y que habláramos de producción de semillas. No a escala familiar, sino un poquito más grande, ¿sí? Entonces, la idea era para abarcarlo en varios módulos. Este primer módulo tiene que ver con producción de zapallo y de tomate, pensando en que no solo vamos a hacer el cultivo, sino que es el cultivo para hacer semillas. Seguramente más adelante avanzaremos en otro taller que tenga que ver con la obtención de semillas y conservación, justamente, y más adelante hablaremos de otras especies de otros momentos del año, zanahoria y otras cuestiones. Pero este, digamos, es la patadita inicial.
La patada inicial que tiene que ver con estos cultivos, y nos pasamos al zapallólogo, Pedro, porque además de ser zapallólogo, es técnico del INTA La Consulta, quiero aclarar, pues no vaya a ser que yo no, claro. Es solo zapallólogo y anda por el mundo, no, es zapallólogo y labura en el INTA.
Trabajo en el INTA de La Consulta.
Desarrollando variedades de zapallo.
Exacto, mi tarea específica en el INTA es mejoramiento genético de zapallo, uh-huh. Pero a su vez coordino el proyecto, el módulo del proyecto de hortalizas pesadas.
Perdón, no hay problema, te recibimos ahí las instrucciones del operador.
Bueno, coordino el módulo zapallo dentro del proyecto Hortalizas Pesadas, uh-huh. ¿Sí? Dentro de la organización del INTA.
Pedro, para darnos una idea, ¿por qué es importante el zapallo en términos económicos en la provincia?
Y es muy importante, primero que es una especie que sirve para rotar con otras especies porque no comparte enfermedades y sirve para mantener libre de enfermedades justamente el terreno, ¿no? Uh-huh. Y después es una especie muy importante por lo que aporta a la dieta humana, ¿no? O sea, aporta muchos hidratos de carbono, vitamina A sobre todo, que son poderosos antioxidantes que previenen muchas enfermedades como algunos cánceres de colon, etcétera.
Bueno, ahí está, la cuota de la cuestión alimentaria. Exacto. ¿Tenés una idea, me imagino que sí, de la cantidad de hectáreas que se siembran en Mendoza anualmente con zapallo?
Sí, es bastante variable según el año, pero está entre las 3.500 y las 4.500 hectáreas.
Bueno, hay un dato ahí, ¿no?
Sí, un dato importante. Bueno, el IDR, una institución bastante importante para nosotros, nos mantiene bastante informados sobre uh-huh. esta superficie, ¿no? Así que, y es una especie importante, importante no solo desde el punto de vista alimentario, sino también desde el punto de vista social, ¿sí? Porque hay muchos productores que dependen a veces de esta especie, de seguir el ciclo, digamos. Muchos arrancan un ajo y ponen un zapallo y entonces logran completar todo el ciclo anual.
No, vos decís esta especie, pero en realidad es una serie de especies, ¿no? Porque hay los diferentes tipos de zapallo. Lo pregunto porque después, no sé si hoy, pero cuando volvamos a hablar por el tema semilla, hay una cuestión a tener en cuenta ahí, ¿no?
Sí. Generalmente el hombre lo que ha logrado domesticar son cinco especies, ¿sí? Tres de ellas son las que más se cultiva, que una es Cucurbita moschata, Cucurbita máxima y Cucurbita pepo. Entre ellas es difícil que se crucen espontáneamente, pero se producen algunos cruzamientos. Lo que sí hay que tener mucho cuidado al momento de producir semilla es que no hayan juntos dos cultivos de la misma especie.
Tomemos un ejemplo y a ver si me acuerdo de algo. Zapallito redondo del tronco con el zapallo plomo, ¿no podrían sembrarse juntos para producir semillas?
Exacto, porque son de la misma especie. Bien. Eso tiene que estar aislado por lo menos a 1000 metros un cultivo del otro si se va a sacar semilla.
Si me escuchara Bartuchotto, mirá, cuando coger de cultura. Bueno, muy bien. Bueno, Analía, y la importancia de por ahí, más desde el INTA, más desde lo institucional, de relacionarse con las organizaciones de productores, que se puedan dar estas capacitaciones. Nosotros lo hablábamos con Pablo hace unos días cuando anduvo por acá y decís, bueno, en realidad nos necesitamos, ¿no? La institución me parece que como que recaba en algún punto demandas, y el INTA también tiene esa necesidad, o sea, ese know-how, como se dice, ese saber hacer cosas para hacernos llegar a las organizaciones. ¿Cómo ven desde el INTA esta relación?
Sí, yo creo que justamente esto que estás remarcando, digamos, el tema de compartir las experiencias, de compartir los conocimientos de los productores que están a diario con la tarea del cultivo y con la tarea de producir alimentos sanos. Y también desde el INTA lo que podemos aportar desde las investigaciones y los distintos trabajos que tenemos para compartir justamente con las organizaciones. Uh-huh. Yo creo que es lo más relevante y lo que más estamos sacando como aprendizaje y crecimiento para la institución y también, bueno, para las organizaciones, porque creo que es un aprendizaje mutuo, continuo, y que todos estos encuentros, digamos, ayudan a fortalecerlo y a seguir pensando en las nuevas formas y en los nuevos temas que nos van uniendo.
Nosotros como organización, y después vamos a hablar un ratito con Oscar de ese tema, somos promotores de la producción agroecológica. Si bien siempre decimos no hay que fundamentalizarse, entendemos que es una forma de producción interesante desde el punto de vista de lo ambiental, desde el punto de vista de la producción de alimentos. ¿Qué programas tiene el INTA o qué enfoque tiene el INTA en torno a la cuestión de la agroecología?
Sí, el INTA, digamos, trabaja a nivel nacional una red de agroecología que abarca distintas temáticas, distintos cultivos, distintos dentro del mismo enfoque agroecológico en todo el país. Se van desarrollando innovaciones, digamos, que corresponden a estos temas, y la mejor manera de poder aprovecharlos es justamente cuando trabajamos con la gente, acompañando procesos de organizaciones que ya están poniendo en práctica esta tarea. Si no, nos quedaríamos bastante desvinculados de lo que realmente está necesitando la sociedad y los productores con el tema agroecológico.
Pedro, con el tema zapallo y agroecología hay una cuestión que se lleva bien, ¿no? El zapallo ha sido históricamente, desde los pueblos originarios de nuestra América, un cultivo básico, y en la combinación con otros y en un manejo más vinculado a lo agroecológico, que ahora se llama agroecológico, pero
sí, viene, bueno, de hace cuánto. El zapallo lo tenemos desde época precolombina, claro. ¿Sí? Antes de que Colón nos visitara, digamos, ya existían esos cultivos en nuestras tierras, y es originario justamente de América, ¿sí? Tanto hay especies, por ejemplo, Cucurbita máxima, lo que vos decías recién, de zapallito redondo del tronco y zapallo del año, son originarios del norte argentino, Bolivia, Perú, todas las zonas del altiplano, ¿sí? Ahí se originó esa especie. Es una especie que está más adaptada justamente a un clima un poco más frío. Y las otras especies se originaron en Centroamérica. Sí, pero son originarios de nuestras tierras.
Y medio que se hermanan, ¿no?, con el maíz, con el poroto, exacto, con las otras especies que son americanas también.
Claro, sí, inclusive hay muchos estudios que se han hecho de cultivos consociados, que le llamaban, ¿sí?, que ponían maíz al lado de una hilera de zapallo, después, bueno, ponían otras especies. Pero sí, siempre se han podido cultivar casi ahí juntamente.
Bien, bien. Bueno, Oscar, yo voy a intentar contar muy brevemente la historia de Oscar y Oscar me va a corregir. Oscar es un productor que hacía chacra de manera tradicional, con lo que conocemos como el paquete tecnológico de la semilla, de los químicos, y hoy transformaste tu producción en otra cosa, Oscar. Corregime y agregá lo que quieras.
No, realmente es eso, es así. Antiguamente, cuando trabajaba mi padre, era digamos, orgánico agroecológico. Y después, bueno, llegó la producción que querían mejorar producto y todo, la calidad y todo. Bueno, se llegó a decir más rápido, más rendimiento. Entonces, y después, poco a poco, me fui dando cuenta del tema de que el daño que estábamos haciendo, tanto ambiental como humanamente, personal mío. Tuve un contacto con gente, con Bioferia Mendoza, y bueno, ahí entramos a trabajar totalmente distinto, cuidándome la salud personalmente.
Uh-huh. Arrancando por ahí.
Ahí a donde arranqué yo.
Que no es poco.
Y estuve en el hospital de Encina, un año parado, bueno, muchas cosas, se me cerraba el pecho, y de ahí en principio con este tema de lo ecológico, uh-huh. ¿cierto? Y bueno, la siembra mía es lo primero, la familia, y después, bueno, si hay comercialización por dentro de la feria, y bueno, ahí.
Contanos, ¿qué producís, Oscar? ¿Qué especies?
Trato de hacer la, digamos, diversidad, como dijo acá el amigo zapallero, que el zapallo no tiene que estar en toda la diversidad, tiene que estar ahí. Y de todos los cultivos, desde estoy, gracias a Dios, en una zona que se adapta mucho a varias producciones, tanto uh-huh. se puede decir de alcauciles como a lechuga, tomate, zapallo, zanahoria se aplica mucho en este.
Y más allá de lo comercial, la diversidad también ayuda a un manejo de la finca, ¿no? Porque vos no estás trabajando con agroquímico en este momento.
No, ya hace 4 años que claro. nada. Desde más antes había dejado abandonada prácticamente la finca, así que...
Porque ahí, te lo pregunto porque hay una idea, sí. y muchos de los que nos están escuchando son productores que trabajan de esa manera. Yo no sé si decirle tradicional, porque lo tradicional es lo de antes. Yo digo, convencional, le llamo yo, que tiene que ver con el paquete de agroquímicos y de semillas compradas. Que dicen, no se puede producir sin estos productos porque la plaga me gana, porque la maleza me gana. Contanos tu experiencia a partir de eso, en no usar nada y sin embargo producir, digamos.
No, la maleza siempre está y la maleza es buena. Si está la maleza es fértil la tierra. La incorporo como un mulch también para la tierra. ¿Cómo trabajarla? Hay muchas formas. Directamente o un pequeño animal o herramientas chicas y tratar de buscarle la vuelta en una maleza chica, tratar de sacarla que es más liviano, pero sí, hay muchas formas de usarla. Y después hay muchas malezas que no las conocemos y que son buenas para consumirlas
también,
y claro, actúan sí. como remedio, porque hay mucha gente que me está pidiendo a mí malezas que yo antes no las quería y ahora me sirven y le sirve a la gente como remedio.
Y Oscar, volviendo al tema que dio origen a estas primeras juntadas, sí. el tema semillas, ¿vos producís tu propia semilla? ¿Tenés sí. experiencia en eso? ¿Tuviste que capacitarte?
Tengo experiencia de mis padres y aparte de eso, bueno, lo que uno recoge por ahí y experiencias propias y semillas propias. Por ahí rescato de algunos productores igual que yo, hacemos intercambio, esas cosas, he asistido a alguna feria de semilla también, eso sí.
Y ahí trayendo un poco.
Y sí,
un
trayendo, poco de... intercambiando,
ahí está.
Que eso no se tendría que perder, ¿no?
Bueno, todo un debate, obviamente ahora no tenemos tiempo, las legislaciones de semilla actuales y las que se quieren o las que se están pretendiendo aprobar, que ya hay danzando algunas ideas en el Congreso. Nosotros hemos sido muy críticos de algunas ideas de proyectos de semillas que tienen más que ver con los intereses de las multinacionales productoras que de los productores y los pequeños productores y de la producción de alimentos. Pero bueno, un tema para cortar largamente. Quería consultarle, Pablo, Pedro, Analía, el tema de, ¿es difícil producir semillas? ¿Cómo se lleva la tarea de alguien que está haciendo una cuestión muy fina que tiene que ver con un mejoramiento y todo un laburo? Por ahí es Pedro la persona, ¿no? Lo están mirando, Pablo y Analía. Sí. Con la cotidiana del productor como Oscar, que saca semillas de una manera más artesanal, si se quiere.
Claro, no hay problema en producir semillas en forma artesanal. Hay especies que se adaptan mejor a eso. Por ejemplo, un tomate que es autógamo, una lechuga que es autógama, con el solo hecho de sacarle semilla a un fruto, tenemos la seguridad de que eso no se nos ha cruzado. Aunque esté al lado de una planta de, qué sé, un tomate redondo, de uno perita, ¿sí? Si le sacamos a un tomate redondo, vamos a tener semilla, en la próxima generación van a ser tomates redondos. Se complica un poco con las halógamas, ¿sí? Una cebolla, por ejemplo, un zapallo, que se cruzan entre ellos, es más difícil. Por eso es que se requieren ciertos aislamientos, y son aislamientos grandes, digamos, aislamientos espaciales, ¿sí? Se recomienda 1 kilómetro, por lo menos, ¿Por qué? Porque es lo mínimo que vuela una abeja. La abeja a veces vuela hasta 4 kilómetros o más buscando alimento. Si tiene flores cerca, va a volar poco. Entonces la contaminación por ahí es poca. Por eso se recomienda 1 kilómetro como mínimo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que si hacemos una cebolla, sobre todo si es una cebolla amarilla, no poner al lado una cebolla blanca, ¿sí? para sacar esa semilla. Si ponemos un zapallo, que sea un redondito del tronco, como decías, mencionabas vos anteriormente, o un tipo anco o anquito, esos dos los podemos tener a menos espaciamiento, ¿sí? Quizás con 200, 300 metros podemos sacar semilla y más o menos confiablemente. Ahora, si hacemos un zapallo del año, que es la misma especie que el zapallito redondo del tronco, tenemos que tener 1 kilómetro. ¿Sí? Porque se nos van a cruzar, indudablemente se van a cruzar, porque las abejas van de una planta a la otra y transportan el polen.
Ahí está, ahí un poco. Después es interesante para seguir profundizando, porque hay términos técnicos y hay cuestiones que está bueno, pero los productores ya vamos parando las orejas y decimos, mira, hay cuestiones a tener en cuenta. Y por supuesto la invitación a acercarse a los que estén escuchando, si tienen ganas, este rato que queda de taller y a los próximos encuentros. Una cuestión, y le voy a dar la palabra a Pablo para que cierre, que jugamos mucho acá en la radio cuando charlamos con los compañeros, que me enoja mucho, que es el tema de que los zapatos ahora son coreanos, italianos, ingleses, y son americanos, Pedro.
Son todos americanos, sí, los nombres...
Nos chorearon.
En realidad los nombres se los hemos puesto nosotros mismos, esos nombres, porque creemos que vienen de otro lado, pero en realidad no, el zapato al que le llaman coreano se le debe llamar anco. O el diminutivo anquito, uh-huh. ¿Sí? Pero nunca coreano, porque no tienen nada que ver, ni siquiera el origen.
Claro.
Aparecieron, el problema este se generó porque cuando aparecieron estos zapallos, ¿sí? Que aparecieron sobre todo en Santiago del Estero, en esa época entraban algunas colectividades laosianas, ni siquiera eran coreanos, eran laosianas. Pero los asociaron, porque un zapallo amarillo, con una raza amarilla, no sé yo, y le empezaron a llamar coreano porque los asociaron que habían aparecido junto con esta raza humana. Y en realidad no tienen nada que ver. Sí, no es que ellos nos chorearon, nosotros le pusimos el nombre mal.
Culpa nuestra, encima.
Es culpa nuestra.
Los ingleses, los italianos.
Y el inglés, no sé, porque alguna gente le puso inglés a un híbrido interespecífico que es el tipo Texocabuto, uh-huh. ¿Sí? Y es un híbrido que se genera y es bastante difícil de producir entre dos especies distintas, ¿sí? Si bien son especies distintas, no están todavía tan alejadas entre sí, lo cual admite el cruzamiento. Es como ocurre, digamos, cuando se cruza el caballar con el burro, ¿sí? Y aparece la mula.
Claro, ahí está.
Es un híbrido estéril, uh-huh. ¿Sí? Eso es para llevarlo a un plano animal, digamos, donde se puede entender mejor este tipo de cruzamiento.
Pero no deja de ser americano, lo reivindicamos americano.
Es americano, sí, el zapallo es americano, el origen es americano.
Don Pablo Bausá, ya tiene las palabras de cierre, mire lo que le digo, apertura y cierre, ¿qué tal?
Infernal. No, por ahí yo lo que quería contar algunas cuestiones son justamente un poco esto, lo que justo lo acaba de decir Pedro, de la posibilidad que ha tenido el INTA de hoy tener un Texocabuto que de producción de INTA, que va avanzando, que todavía le falta un tiempo, que Pedro viene laburando con eso, y eso es muy bueno porque no teníamos antes. Y por ahí algunas otras cuestiones, por ejemplo esto que hablaba Pedro del aislamiento, bueno, hay un becario de CONICET trabajando también en la consulta, viendo qué aislamientos hacen falta y qué distancias para que no se crucen esas cebollas. Entonces, en estos encuentros en donde nos juntamos productores y técnicos de organizaciones y de instituciones como el INTA, la idea es las cosas que no se pueden hacer cotidianamente, que son más difíciles de ensayar cotidianamente o de obtener como variedades nuevas, son los que podemos ir aportando nosotros desde INTA en algunas cuestiones, y en la cotidianidad ahí sí nos mezclamos un poco más y vamos viendo qué necesidades tiene la gente para la que nosotros trabajamos y cómo acercarnos a eso, y a su vez ellos también nos explican cuestiones que por ahí en la cotidianidad nosotros no vemos y ahí se produce un intercambio y eso es lo valioso de estos encuentros también.
Uh-huh. Ahí va. Bueno, agradecerles mucho, se nos acaba el programa, agradecerles que se hayan llegado hasta la radio, por supuesto que estén en el marco del taller, y bueno, capaz que la segunda vuelta los volvemos a enganchar, o algunos otros compañeros que están con las capacitaciones para charlar todo el rato. Analía, Pedro, Oscar, Pablo, muchísimas gracias.
Gracias.
No sé si quieren algunas palabras finales.
No, muchas gracias a vos por invitarnos a tener contacto con esta localidad, ¿no? Porque por ahí nosotros venimos de otro lado donde las cosas, a veces las asociaciones y todo funcionan de manera distinta, y acá nos enteramos que hay otras formas nuevas de asociarse y que están funcionando muy bien. ¿Sí?
Bueno, nada, muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
No, por favor. Gracias. El diálogo con integrantes del INTA y con productores de la zona que están hoy debatiendo aquí en la sede de la UST el tema semillas, que nos parece tan importante.